Hola, Marilu, Guillermo la saluda. Buen día.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, la verdad que las clases se están desarrollando normalmente en la provincia de Misiones, igual que la semana pasada, cuando se retomaron las clases después del receso de invierno, se comenzó normalmente. Siempre hay un sector que ronda alrededor de un 7% que se mantiene en medidas de acción directa durante todo el año, digamos, ¿no? Es que solamente ahora hay estos grupos que, bueno, tienen una modalidad y una metodología de mantenerse, digamos, en eso como la única manera de manifestar. Nosotros, por el contrario, ratificamos siempre que nuestra voluntad es el diálogo y nuestra metodología son las propuestas y el dictado de clase, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar durante el receso con las autoridades del gobierno educativo. Mientras todos estaban de vacaciones, nosotros estuvimos en intensas reuniones y se logró, digamos, en el marco de estas reuniones, avanzar con responsabilidades que le cabían a Nación y que, sin embargo, las adelantó con recursos provinciales la provincia. Tal es el caso de la garantía del piso mínimo de 7.800 pesos que debía Nación. Primero pagó la provincia febrero y marzo, ahora pagó abril y mayo, y justamente esto atiende a el eslabón más débil de la cadena de la escalafón docente, que son los maestros sin antigüedad, con un solo cargo, pocas horas. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque somos sindicalistas, digamos, siempre se mide y se mira de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esto por un lado. Por otro lado, Misiones es la única provincia que ha pagado también con recursos provinciales y adelantando el incentivo que estaba en 910 pesos y que ahora ya lo han percibido los docentes en Misiones a 1.210 pesos por cargo, ¿no es cierto? O sea, serían 2.420 pesos para todos aquellos que tienen dos cargos o hasta 30 horas, ¿sí? Uh-huh. Es decir que ha habido un esfuerzo, ha habido una demostración de parte de la provincia de resolver las cuestiones a nuestra mirada y a la mirada del plenario. Recuerden que UDPM hizo en plenas vacaciones plenario de dirigentes, debates, y a partir de allí los compañeros resolvieron esto, ¿no? El inicio de clases, la defensa del derecho social a la educación, la defensa del empleo y seguir reclamando ya en el ámbito federal, nacional. Asistimos también la semana pasada a un plenario de secretarios generales nacionales donde los puntos y los ejes han sido intimar al Estado Nacional a obedecer de alguna manera lo que han firmado en el marco de las paritarias, porque hay una violación al acuerdo, primero porque están pagando por agente y no por cargo, cuando todo lo que se resolvió en las paritarias decía con criterio FONIT, es decir, hay una desobediencia, si se quiere, a la parte que corresponde al Estado, porque todas las organizaciones hicimos la contraprestación, uh-huh, es decir, dimos clases. Entonces sentimos que hay esta actitud poco clara, poco solidaria para con las organizaciones, porque obviamente no están cumpliendo con el acuerdo. Los 460 pesos pagaron, que eran del mínimo vital y móvil del Consejo del Salario, pagaron solo enero y febrero, luego dejaron totalmente de pagar, por lo que la CETERA está realizando una demanda laboral de carácter legal por este sentido. Después dejaron de cumplir, digamos, con el cumplimiento del piso de 7.800 pesos y este mes ya es desde julio, digamos, el mes pasado, ya es de 8.500. Si la provincia no va adelantando con recursos propios, la deuda se va inflando, digamos, uh-huh, y no está llegando en los tiempos comprometidos. Entonces, estamos todos, las organizaciones nacionales, impulsando una marcha federal que va a ser el 31 de agosto, se va a iniciar acá en Misiones, en Posadas, y de aquí va a partir por toda la Mesopotamia. También van a converger de distintos puntos cardinales del país, digamos, y el 1 y 2 se va a recorrer los distintos distritos y las distintas regionales, y va a terminar en provincia de Buenos Aires, en Capital, primero en La Matanza, luego en Plaza de Mayo, para precisamente plantear una nueva ley de financiamiento educativo, la reapertura de las paritarias y el cumplimiento del actual, digamos. Reabrir paritarias es un tema, y otro tema es cumplir la que está firmada. Por otro lado, excluir al sector de trabajadores del impuesto a los sueldos. Este también había sido un compromiso, ¿no?, del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nos vimos sorprendidos al subir a 30.000 el piso de aplicación, justo en el momento de las paritarias, hizo que se absorbiera automáticamente esto, y hoy por hoy, que es lo que pasa en todo el país, se triplicó la cantidad de docentes que están tributando ganancias. Entonces, la verdad que perdimos en la idea de en esta decisión política del gobierno nacional.
Ahora, Marilu,
entonces también eso sí se está reclamando. Y bueno, y después, obviamente, en contra de los despidos, en contra de los tarifazos, que son ejes comunes a todos los sectores, por eso también se está invitando, ¿no?, a todos los sectores a adherir a esta marcha federal. No hay paro todavía convocado, estamos hablando de marcha federal, es decir, las organizaciones sindicales estamos asumiendo de pronto el rol de representación de todos los trabajadores, para fortalecer la unidad de la clase trabajadora y obviamente compulsar el debate en el escenario de lo que nosotros entendemos que es la distribución del ingreso, el debate ideológico de la distribución del ingreso y la defensa del empleo y del trabajo, ¿no?
Para que la gente le quede claro, Marilu, el tema de reapertura de paritaria no es una cuestión fácil, porque digamos, hay que hacer todo un procedimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ello. Ahora, ¿a qué se debe esta, digamos, mala información? Sí, uno puede imaginar a qué se debe esta mala información, pero ¿por qué hay una cuestión casi hasta enfermiza de macanearle a la gente?
Sí, bueno, recordemos que de estos grupos, ¿no es cierto?, de estos grupos están... muchos de sus referentes han sido candidatos del gobierno nacional, ¿no? Han sido candidatos a diputados, entonces tienen una vinculación directa desde el punto de vista político con este nuevo gobierno de la nación. Entonces tratan de confundir y tratan de instalar el conflicto en las provincias, cuando hoy en realidad la responsabilidad es de nación, ¿no? Entonces... hay un juego, como siempre decimos nosotros, muy perverso, de tratar de confundir para instalar el conflicto. La necesidad de estos grupos es precisamente responsabilizar a las provincias y desestimar, digamos, la responsabilidad que tiene Nación. Y queda claro, ¿no? Todos han escuchado al ministro Bullrich en sus declaraciones en febrero, antes del inicio de clase, todos han visualizado y se han distribuido en todas las escuelas las actas paritarias, así que están perfectamente claros. Y aquí hay una falta de responsabilidad en una de las partes, porque cuando uno va al acuerdo, ambas partes, digamos, uno el empleador y otro los trabajadores, asumimos compromisos. Nosotros hemos cumplido, en el caso de Misiones, UDPM, junto a la CETERA, hemos cumplido estrictamente la responsabilidad de sostener la educación, de dar clases, a pesar de que las condiciones socioeconómicas, inflacionarias, no son las ideales. Es un momento complejo y la verdad, la cosa es muy difícil. Así y todo, asumimos nuestra parte en ese compromiso. Falta la otra parte, que la verdad está incumpliendo, está haciendo oídos sordos a los reclamos populares, y bueno, esta es una señal, la verdad, lamentable para una sociedad de derecho y sobre todo para nosotros que desde nuestra función docente siempre queremos avanzar desde la verdad, ¿no? No la especulación y no las operaciones que generalmente se hacen, insisto, desde estos grupos que son partes dirigentes, militantes del modelo nacional.
Uh-huh. En Misiones, ese movimiento, digamos, que lleva adelante ese tipo de propuestas, ¿es fuerte o trabaja, con una cuestión de debilidad permanente?
Sí, la verdad que los años, los tiempos, las metodologías los han ido desenmascarando y sus actitudes, ¿no? Los han ido desenmascarando ante toda la sociedad. Entonces, la verdad que cada vez están más desdibujados, ¿no? Tienen un discurso por un lado, pero a la hora de la práctica son muy contradictorios. Entonces, eso les genera esta vulnerabilidad. Al docente le gustan las certezas y las verdades. Entonces, cuando uno sistemáticamente ocupa esto que es la mentira, el usufructo de usufructuar licencias truchas, estar siempre activando estos mecanismos para después sentarse a negociar por la continuidad de las licencias, porque a partir de hoy tendrían que presentarse todos en sus escuelas. Entonces, insisto, utilizan siempre el embanderamiento falso o principista, cuando después en la práctica no los pueden sostener, y los utilizan, lamentablemente, para sus propios beneficios, ¿no? Y eso, insisto, queda claro, insisto, también lo hacen durante todo el año con todos los gobiernos, prueban, hasta que después la misma docencia los va desestimando, ¿no?
Uh-huh. En definitiva, y para que la gente sepa, en Misiones las clases se desarrollan con normalidad y hay que, en todo caso, siempre mirar entre líneas, ¿no?, lo que se informa a nivel nacional.
Así es. Estas operaciones, son claras desde el gobierno nacional. Y la certeza que tenemos en Misiones de que aquí las clases se están dando con absoluta normalidad.
Aún cuando se nota, un ánimo dialoguista y de acompañamiento por parte del gobierno de la provincia, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Acá hay una mesa que está abierta. Nosotros mantenemos aparte, al margen de la mesa que hoy está teniendo una de las responsabilidades más importantes en el sistema educativo, que es el debate pedagógico. Recordemos que en el mes de septiembre, dentro de un mes aproximadamente y días, se va a realizar el primer congreso pedagógico para la elaboración y la definición del diseño curricular de nivel inicial. Una cuestión, esa revisión y esa evaluación de las propias prácticas, de los contenidos en este nuevo esquema de obligatoriedades de los 3 años. Entonces, optimizar esta herramienta fundamental que es la escuela, la educación, es uno de los objetivos que perseguimos y obviamente fue una iniciativa de UDPM abrazada por todo el gobierno educativo, que está muy satisfecho y trabajando en comisiones mixtas con aporte pedagógico del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, del sindicato, o sea, con la mayor franqueza. Queremos un debate en absoluta libertad y con la experiencia áulica de cada una de las jardineras, el 100% de las jardineras, de las supervisoras, de las directoras de nenis, de los institutos de formación de nivel inicial, van a participar todos, sean públicos o privados, porque, insisto, necesitamos un sinceramiento absoluto y desde allí potenciar las posibilidades para el sistema educativo con calidad. Y luego también estamos trabajando, ahora el 24 de agosto hay que presentar el detalle, digamos, UDPM ha trabajado todas las vacaciones para ello, que es para el diseño curricular de nivel primario. Es decir, estamos con un gran debate pedagógico que es indispensable para la famosa y proclamada calidad educativa. Nosotros la queremos llevar a la práctica y para ello, en el marco de esta mesa de diálogo con los otros gremios, tenemos tareas los sindicatos, que es aportar justamente lo que es el marco referencial para después el debate en congresos regionales para la elaboración del diseño curricular de primaria. Así que insisto, estos diseños curriculares no deben ser elaborados para el hoy, tienen que ser elaborados para 20 años adelante, ¿no? Así que demandan muchísima responsabilidad. Por eso digo, hay mucho trabajo para el sector docente. Hay muy buenas noticias para el sector docente, que es la posibilidad que tenemos desde la clase trabajadora de definir escuela, ¿no? De participar y definir calidad, definir escuela, definir lo que significa la participación con respeto, con humildad en las decisiones de carácter educativo. Así que estoy laburando y trabajando muchísimo.
Una pregunta que tiene que ver con lo político, si bien el trabajo de gremialista no está ajeno a ello. Sí. Marilu, en su experiencia como diputada nacional, ¿no tiene la sensación de que esta Cámara, este Congreso, no hace la oposición que tendría que hacer algunas medidas que son netamente antipopulares?
Sí, la verdad que dije, me fui a tiempo, ¿no? Porque veo una Cámara que está contaminada de una pelea demasiado menor a la mirada de la gente, ¿no? La pelea de los espacios territoriales, y la verdad que la agenda no acompaña la demanda de la sociedad. Eso no es bueno, no es bueno, y la verdad que la legislación que está operándose no va acorde a las situaciones. Como que se quiere esconder que hay una situación real de crisis, que es alarmante, que la inflación es galopante, que hay que realmente revisar estas decisiones tan aceleradas y abrumadoras que ha realizado el gobierno nacional respecto de los tarifazos, que hay realmente una desocupación que también es alarmante, que hay que atender, que hay que potenciar el empleo, y que, insisto, la mirada tiene que ser mucho más humilde, pensar en los que menos tienen. Hay que revisar, digamos, la agenda pública, y eso requiere muchísimo compromiso político, ¿no? Así que estoy observando eso desde nuestra humilde posición, ¿no?
Uh-huh. El compromiso que hoy no se observa, ¿no? Que uno da la sensación de que está un poco huérfano como ciudadano, ¿no?
Sí, así es. Esa es la sensación que estamos teniendo. Así que, bueno, creo que también eso nos da un crédito muy importante como organización de trabajadores, ¿no? Los trabajadores organizados pueden constituir una importante fuerza social que pueda realmente hacer revisar la agenda. Por eso entendemos que esta marcha federal apunta a eso, ¿no? A que todos los trabajadores empiecen a señalar alguna agenda que es hoy por hoy imprescindible, según la situación que estamos viviendo, ¿no? Como familia, como sociedad, y bueno, y la verdad que por eso lo estamos llevando adelante, ¿no? Una construcción, una correlación de fuerzas que hoy por hoy se hace necesaria, al margen de quién haya votado a quién, terminar ya con ese posicionamiento obtuso de que quién es del gobierno anterior, quién es de este gobierno, porque eso no es lo que está planteando la sociedad. No hay que divorciarse de la sociedad llevando la pelea a esto que es menor hoy por hoy, ¿no? Ya ha sido consagrado un modelo político, listo, digamos. Ahora a trabajar para la gente, y eso es lo que por allí estamos entendiendo que no se está haciendo. Se están dibujando situaciones que no son reales, la crisis sí es real y hay que salir a dar respuestas.
No sé si tuvo ocasión de verla anoche a la expresidenta Cristina Fernández en un reportaje muy amplio que le hicieron, pero en parte de su charla con el periodista Navarro, daba la sensación de que la expresidenta está fomentando, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Fomentando un nuevo espacio político de no de oposición, sino que sea lo suficientemente fuerte como para hacer sentir algunas cuestiones. ¿Usted cree que pasa por ahí y esto está por fuera del peronismo?
Mire, en realidad yo creo que hoy por hoy hay una necesidad de revisar la política social, ¿no?, popular. Estamos en democracia y está bueno que todos empiecen a hacer estas observaciones y generar agendas. A mí me parece que está bueno, insisto, todos tenemos esa responsabilidad hoy por hoy. Cuando hay una situación como la que vivimos, una situación de tanta crisis, las opiniones, las ideas, realmente estas son las herramientas con las que uno puede ir construyendo alternativas, ¿no? Porque los procesos políticos son importantes y deben ser importantes para esta democracia, ¿no? Ya hay elecciones el año que viene, luego dentro de 2 años más otra vez. Entonces, en estos tiempos hay que ir construyendo política de la buena, de la necesaria, y no terminar siempre con la pelea o las pulseadas que son generalmente propias de aquellos que, insisto, se alejan de la demanda social, ¿no? Hay que involucrarse con la demanda social, hay que avanzar. Creo que el peronismo tiene una enorme responsabilidad también en el tiempo que se viene, ¿sí? Porque tiene una doctrina y porque tiene principios que son profundamente populares, así que me parece que va a tener que también construir, insisto, alternativas, construir agenda política y interpretar la voluntad de la gente, como seguramente lo tendrán que hacer los demás partidos.
Y modificar un poco esta postura casi complaciente, sí, ¿no?
Exactamente, es así. Hay que mostrar mayor rebeldía porque la gente está rebelada y hoy lo importante que tenemos, y que creo que eso es lo más valioso que tenemos, es que ya nadie se calla nada, ¿no? El ciudadano ha crecido muchísimo desde el punto de vista de la democracia, se hace escuchar. Entonces lo importante para la política es justamente tomar estas opiniones, estas ideas, e involucrarse con sinceridad y bueno, y construir una alternativa para este país que todos queremos, ¿no?
Gracias, Marilu, como siempre, por la atención que nos presta, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.